Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estamos una semana más. Juana Lloret, a mi lado.
Hola, buenos días.
Buenos días. Aquí está nuestra técnica detrás del cristal, como siempre, Sari y Esperanza Martínez, que les habla en este momento y les dice que tenemos un montón de cosas que contarles. Así que enseguida vamos a poner un poquito de música de B.B. King y Eric Clapton. Luego la dejaremos un poquito detrás y hablaremos sobre ella. Y vamos a empezar con ella. Bueno, como tenemos muchas cosas que contar, ¿qué te parece si ya empezamos así a lo grande?
Muy bien.
Con alguna exposición que yo he estado viendo este fin de semana, lo de Bancaja.
Exactamente.
Y ahí podemos hablar. Van a estar bastante tiempo, pero bueno, hay que ir apuntándola.
Para eso ya acaba antes, ¿eh? En enero sí, se acaba, así
sí,
que
acaba,
ténganlo en cuenta y vayan antes.
Pues mira, Sorolla, el dibujante sin descanso, que estará hasta el 9 de enero. Del año próximo, del 22. Es que es verdad que este mes estamos ya a medias, como aquel que dice. Es un mes el que viene de compras, arreglos y demás zarandajas y se nos pasa sin verla y hay que apuntarla.
Sobre todo para las madres, para las abuelas.
Sí.
Aquí tenemos que estar preparando que si menús, que si
sí,
adornos, que si regalitos y entonces...
Y vamos a centrarnos en todo eso también, pero vamos a no descuidar un poco la cultura. Incluso podemos ir algún día con la familia. Y a mí la verdad es que me gustó mucho la de Sorolla, porque está en la última planta, que es una sala así como más recoleta, más pequeñita y, uh-huh, y como es papel, está de un color, de una luz así más íntima, pero es que nunca nos deja de sorprender Sorolla.
Y luego tiene gran cantidad, porque son más de 100 dibujos los que expone la Bancaja, vamos, y además, y muchos de ellos que no son conocidos, que es una faceta de Sorolla desconocida para la mayoría del público, que conocemos la faceta del
sí,
pintor, de la luz, pero no del dibujante.
Pues ya sabes tú que el dibujo es la base de todo eso, y era, el otro día hablaba yo con una pintora y decía que para ella era uno, el maestro de este siglo ha sido Sorolla, no solo porque sea valenciano, no, sí, porque era maestro. Y digo, bueno, pero sí, él tenía un don especial y eso también te viene dado. Dice, sí, pero trabajaba constantemente.
Eso
Picasso,
es lo que no te muestra,
igualmente. Eso, esa gente
sí,
que es así, trabaja constantemente. Tú sabes que tú y yo a veces hemos visto alguna exposición de Sorolla con pequeños detalles hechos en una servilleta mientras se tomaba un café. Aquellos dibujitos que le mandaba a su mujer era un eterno trabajador. Entonces, el oficio es el que hace bueno. Desde luego, evidentemente, era un tío genial porque no ha habido muchos como él, ¿no? Más bien ninguno. Pero tú ves esos peces, esos atunes, esas obras grandes que hemos visto en otras ocasiones y los ves vivos, los ves moverse y a lo mejor están terminados con pinceladas gruesas y no son al detalle, pero ahí debajo hay un dibujo que encaja todo ese cuadro, un estudio general, y luego todos los días dibujaba, en cualquier momento, es que debía ser una máquina de trabajar.
Mí, precisamente esta exposición lo que me enseña es que Sorolla no es que improvisara esa pincelada suelta que nosotros vemos y decimos, fíjate que una sola pincelada ha captado el momento de luz o el momento del movimiento. Y sin embargo, al ver esta exposición de dibujos, se ve que Sorolla trabajaba muchísimo antes la escena que iba a pintar luego, esa escena suelta que nosotros vemos y que nos parece del momento, la había trabajado anteriormente muchísimo con el dibujo. porque le encantaba dibujar, no solamente para perfeccionar, sino porque le encantaba dibujar para sí mismo,
sí,
para representar a su familia, para tener detalles de su familia.
El instante.
Cosa que él siempre estaba ahí dibujando.
Sí,
y es lo desconocido de Sorolla.
Sí, y también, por ejemplo, tenía en su dormitorio, que hay alguna fotografía. Bueno, como sabemos, su suegro era un buen fotógrafo y tiene también algunas fotografías de la familia hechas por su suegro. Y, por supuesto, de su amada Clotilde, que debía ser una mujer fabulosa, sí, porque el amor era tan correspondido del uno al otro que siempre nos ha llamado la atención. Pues esos pequeños dibujitos los tenía enmarcados, no uno por uno, sino amontonados, esparcidos dentro de, enmarcados, colgados en su dormitorio, por ejemplo, pues porque le encantaba a lo mejor pues su hijo pequeño tocando, jugando con una pelota, o su mujer haciéndose el moño, o cualquier detalle que le llamara la atención, e incluso se ven en los papeles que estaban tapados por otros, pues que el paso del tiempo ha hecho su coloración particular en ese dibujo, y yo creo que se disfruta mucho. No es como esas exposiciones que ves tantos dibujos que te cansas. No, es que aquí no te cansas de mirarlos todos, porque todos son buenos.
Otra peculiaridad que tiene la exposición es que como el papel y el lápiz con el que ha dibujado es frágil, la base es frágil, pues no suelen salir estos dibujos fuera a ninguna exposición, con lo cual tenemos la ventaja o la suerte de que se está haciendo esta exposición aquí en Valencia y la oportunidad de poder verla, que no es una cosa fácil que salga por la fragilidad del material. Casi todos estos dibujos vienen del Museo Sorolla de Madrid, la mayoría, pero es una oportunidad que tenemos aquí en Valencia de poder visitarla, porque fíjate, cuando yo comento, hay una exposición de Sorolla, la gente, si es de dibujo, se retrae. Y no saben la suerte que tenemos de ver esta faceta de Sorolla tan interesante y tan, como dice Esperanza, que trabajaba tantísimo y se dedicaba, el dibujo le apasionaba.
Le apasionaba trabajar en ello, sí. Pues fíjate, como tú has comentado, más de 8.000 dibujos que nos constan, 5.000 de ellos se conservan en el propio museo que donaron toda la obra su viuda cuando, bueno, y hace unos cuantos años, pero es una preciosidad de museo. Y luego más de 100 dibujos, como tú decías, que están expuestos allí, casi todos son del Museo Sorolla, a excepción de uno que es de la Fundación Bancaja y tres que son prestados por la Universidad Complutense de Madrid y otro que hay de una colección privada. El de Fundación Bancaja yo creo que debe ser alguno que hay preparatorio de aquel cuadro tan grande de los pobres tullidos que están en la playa, de Triste Herencia, que es propiedad de Bancaja. Y luego, pues, hay un retrato cinegético del rey Alfonso XIII, porque es un boceto a carboncillo que él empezó a trabajar, pertenece a una colección privada. Él fue invitado por el rey en la Char a una cacería, tomó ahí unos cuantos apuntes y fíjate qué curioso, se llevó la maleta y la escopeta del rey, se la llevó a su estudio para dibujarlo, yo no sé, para colocarla de una determinada manera. Luego, pues nada, vinieron a llevársela, pero estuvo con el rey y le hizo ese dibujo que hoy es la primera vez que se expone al público, porque siempre conocemos, también está el otro previo al que hizo luego más tarde al óleo de Alfonso XIII, que todos conocemos, que va con las charreteras y tiene un colorido tan bonito que está en un jardín. Y luego hay alguna pequeña acuarelita, pequeños apuntes de estos que hemos comentado y fotografías para familiares. Así que yo le recomiendo esta exposición y les digo que es una delicia de exposición.
Les voy a recordar que va a estar hasta el 9 de enero del año que viene.
Hasta el 9 de enero del 2022.
La tarifa para ver Sorolla son 5 euros y la reducida 3. Sin embargo, para ver a Chillida, la tarifa es de 7 euros y la reducida 4.
Eso es.
Y los menores de 12 años no pagan. Ya saben que el horario es de martes a domingo, de 10 a 14 y de 16:30 a 20:30 y los lunes está cerrado.
Y abundando en esta explicación, para poner luego un poquito de música y hablar de otra cosa, pues tengo que decirles que yo envié un correo a reservas, las reservas para las visitas guiadas, hay que hacerlas a este correo que es muy fácil, visitasguiadas@ fundacionbancaja.es. Bueno, pues aquí lo que me quedé un poco asombrada un poco del coste, que son 12 euros por persona. Y 9 euros en la tarifa reducida, que como tú has dicho, engloba a todos estos pensionistas, estudiantes y demás. Pero el aforo es de 20 personas máximo, pero menos de 6 no se hace grupo para hacer la visita. Y solamente son los jueves y los viernes. Dura unos 50 minutos, más o menos. El de Sorolla dibujando sin descanso es a las 6 de la tarde y Jorge Oteiza y Eduardo Chillida a las 7. Y el de John Cardells, que también es otro de los pintores o artistas que está en este momento en Bancaja, a las 18 horas, que son las 6 de la tarde. Todas ellas en este correo que les hemos dicho. Ahora, si te parece, que nos pongas ahí un poco más de B.B. King, a ver si pasamos a otra noticia y me cuentas cosas para esta semana.
Muy bien. Until a break of day.
Vamos a ver qué nos recomiendas para esta semana, que no nos podemos perder.
Pues hay cosas interesantes.
Opciones, ¿eh? A ver,
hoy
qué podemos elegir.
Mira, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, a las 18 horas, hay un concierto. Este concierto se llama Sirenas Italianas. A mí ya el nombre me seduce. Y será a cargo de música trovada. Hay que reservar, ¿eh? Así que llamen al teléfono 96-387-0300. También esta tarde a las 18 horas en la Nau hay teatro y será la representación de la obra Conservando Memoria a cargo de El Patio Teatro. La entrada vale 2 euros, la pueden sacar allí mismo, en la Nau, en la tienda de la Nau. Y a las 19 horas en la Nau hay un concierto en la Capilla de la Sapiencia, que ya saben que es una capilla monísima y acogedora, aunque un poco fría, y el concierto será a cargo del dúo Rivera Sabat. Interpretarán obras de Granados, Casado, Monpou, etcétera, porque son dos guitarristas.
Qué bonito.
Sí. Esto hoy. Mañana jueves, pues les recomiendo a las 12 y a las 19 horas en el Museo de Cerámica hay una visita guiada a la exposición Otto Pierre, que se lo comentamos no hace mucho aquí, es una exposición de grabados,
sí.
Totalmente recomendable, es preciosísima, es una suerte tenerla aquí en Valencia, esta exposición, y la llevará Isabel Justo, que es la comisaria de la exposición, pero hay que reservar. Y además les recuerdo que esta exposición finaliza el 21 de noviembre, o sea que esto está ya.
Queda poquito, sí.
Sí, sí, pero no se la pierdan si no la han visto, y si la han visto, repítanla porque es que merece
vale
la pena, ¿eh?
Sí, señor.
A las 18 horas en el Museo de Bellas Artes, en el Salón de Actos, hay una conferencia que se titula En los orígenes del Museo de Bellas Artes, las galerías de retratos de valencianos ilustres. Y será a cargo de Yolanda Gil, también hay que inscribirse. Llamen al teléfono,
pues,
que le repito otra vez, 96-387-0300.
Pues mira, a este respecto yo creo que ahora hay menos. Ya el aforo se ha abierto más, hay más aforo, o sea, no hay que guardar la distancia entre butacas, con lo cual ya el número de personas que pueden entrar es mayor.
Aumenta, ¿no? Muy bien.
Sí, y entonces, no sé si lo de la inscripción se mantendrá, pero bueno,
sí,
lo siguen poniendo,
sí,
porque siempre hay más control.
Sí.
Luego ya si hay más gente y se puede llenar la sala, pues
y
ya.
Sobre todo para tranquilidad tuya, vas con un sitio seguro.
Exactamente, eso sí es importante. Oye, y la otra semana viene el valenciano y director del Museo del Prado, Miguel Falomir. Así que esa va a tener muchos clientes, así que apúntense con tiempo por si acaso, no la pierdan.
Ya, pero no puedes apuntarte con demasiado tiempo porque no te abren.
Pero que lo tengan en cuenta, plato, sí. Quiero decir, porque luego decimos, ay, mira, si hubiera llamado, vamos a ver, que no se me pase. Continúa.
Pues, Ana, por curiosidad, les comento que, además de lo que les he dicho del Museo de Bellas Artes, de la conferencia y de la visita guiada, también hay, a las 18, hay un curso de historia en la ciudad de Valencia, en el Museo de Historia de Valencia, ¿eh? En la FNAC hay actuación musical y en la SGAE hay una presentación de un libro de Estela Monaut. Bueno, es una autora interesante que yo la voy siguiendo y me parece, para mí, atrayente, ¿eh? Curiosa. Sí.
Me vas a perdonar que te haga un inciso.
Sí, sí.
Pues es que, retomando lo que has dicho anteriormente del Museo de Historia de Valencia, ¿sabes tú que siempre se hacía allí como una especie de monográfico de cosas relativas a la ciudad de Valencia? Uh-huh. Y este año se ha retomado, lo dirige un catedrático que es arquitecto, que pertenece a la Real Academia de Bellas Artes, precisamente. Y lo lleva también gente que ha estado trabajando en patrimonio y tienen dos ponencias cada día. Me parece que la de hoy, una de ellas, si no estoy equivocada, van a hablar del Salón Dorado de la Lonja, que pertenecía antes a lo que era el Ayuntamiento antiguo. Uno de ellos, Zaragoza, que es un señor magnífico que da, cuando la gente sabe, sí, y habla sin papeles y te habla con el corazón, es maravilloso, porque aprendes mucho. Siempre se pasa, a lo mejor, a otra cosa y es un disfrute. No dejen de llamar por teléfono porque también hay que hacer una reserva.
Eso está muy bien, que hagas toda esa puntualización que yo he querido pasar un poco así por encima, porque me parecía demasiada información.
Sí, porque me llama la atención porque me agrada que vuelva el de la Historia de Valencia a hacer cosas y además hacen dos ponencias. La otra, no quiero equivocarme en lo que digo y porque no me acuerdo del título y no me la había apuntado para hoy. Uh-huh. Pero no dejen de hacerlo porque es interesante.
Bueno, pues termino el jueves diciéndoles que en el Iván, a las 19 horas, hay una presentación de la exposición que se llama Ensayos sobre lo cutre, lecturas del archivo Miguel Benlloc. Y a las 20 horas, inauguración de la exposición, que veremos a ver cómo es, porque el título ya me parece
el así título un poco no me llama la atención, casi me llama más lo anterior que esto.
Te gusta más lo de Valencia, ¿verdad?
Sí.
Pasa el viernes,
a ver qué tenemos el viernes.
El viernes en La Beneficencia, a las 18 horas, en la sala Alfonso el Magnánimo, que siempre se lo digo, que es una
preciosa sala
preciosa, sí. Hay un concierto a cargo del grupo Música en Construcción. Y también, sin salir de La Beneficencia, a las 19 horas, en el mismo salón, hay una sesión de narración oral para público adulto a ritmo de swing y jazz.
Oye, me parece que esto está muy al loro, ¿eh? La gente con el swing. Está de moda.
Mira, es una, qué forma tan entretenida y tan agradable de pasar el viernes por la tarde.
Me parece estupendo, sí.
Nos vamos a La Beneficencia y ahí pasamos la tarde. Súper agradable. El sábado, en La Beneficencia, a las 17 horas, también en el Salón Alfonso el Magnánimo y el patio, hay un concierto a cargo de Pasodobles Taurinos.
Bueno,
para pasar un buen rato también, ¿eh? Uh-huh. Y luego ya, pues, le recomiendo las visitas guiadas el sábado, pues, por ejemplo, a los museos como La Beneficencia, a las 11 horas, en el Museo de la Ciudad, que está en la Plaza del Arzobispo, a las 12 y a las 13 horas, San Miguel de los Reyes, también a las 12 y las 13 horas, en fin. Lo mismo que el domingo, están las visitas guiadas, como les acabo de comentar. En el Museo de Cerámica será a las 10:30 y a las 11:45. Y a las 12 horas, en el Moving, en el domingo, en el Salón de Actos, hay un concierto con violín, violonchelo y piano. Y hasta aquí ha llegado mi recomendación semanal.
Bueno,
que
pues
que les sirva.
Aún tenemos más cosas que contarles, pero vamos a poner un poquito de música, Sari, y nos animamos. And I can't even close my close my eyes.
baby. And I can't be satisfied I've looked all around me and my baby she can't be found.
Bueno, pues ahora nos va Juani a recordar lo de la cabina que continúa esta semana, ¿no?
Efectivamente, es que es esta semana.
Bueno, es
del 9 al 19, o sea que no se lo pierdan, son mediometrajes que consisten en proyecciones de 30 a 60 minutos, que algunos son pues totalmente estrenos y que siempre es interesante. Yo en la propaganda o en la
en la cartelera
he estado mirando algunas fotografías de estos mediometrajes.
Interesantes.
Son preciosas, ¿eh? Muchísimo más interesante que una película de hora y media que sí que te está diciendo una trama, pero que al final hay veces que te cansa. Esto no llega ni a cansarte, porque
claro,
es tan cortito que bueno, que me parece que...
Recomendable.
Totalmente. Ya saben que lo hacen en el Rialto, en la Filmoteca, Rialto, fundamentalmente. ¿No? También lo hacen en la Nau. Y el precio varía de uno a otro.
¿Tienen horarios competitivos? Entre ellos no, ¿verdad? ¿O hay más de una sesión?
Es que hay, sí,
claro, como son
y
cortos,
repiten,
me
o sea
imagino
que, sí,
que
no hay problema,
tienes
¿eh?
Oportunidad
sí,
de, exactamente. De ver varios.
Tú puedes, entras en la información que te dan de la cabina, puedes mirar de qué va cada mediometraje, si te interesa más o menos, y escoger el día y la hora, ¿eh?
Pues nada,
así que no se lo pierdan.
Muy interesante.
Como cosa diferente aquí en Valencia. Y otra cosa que les quiero recordar, que paseando por el río, llegando hasta el Príncipe Felipe, hay una exposición de una japonesa que se llama Leiko Ikemura, que su exposición se llama Aquí estamos, es una serie de 6 esculturas que se exponen en el lago sur del hemisférico. Va a estar hasta el 6 de marzo, todavía queda. Pero está curioso, sobre todo hay 2 que tienen un color azul celeste, azul mar, qué bonito, ¿eh?
La verdad es que lo que ponen allí luce mucho y les ha dado por lo oriental últimamente, ¿verdad?
Es extraño, la figura principal, que es la más grande, es como un ciervo con las orejas, que son 2 antenas que, según la autora, se están dirigidas hacia el cielo. Tiene toda una capa abierta, porque hace una filosofía entre lo místico y lo terreno, que no, a eso no lo acabo de captar, solamente capto lo que veo.
Pero
que me gusta mucho. Es como si estuviera viendo el cielo en la figura.
Pues muy
y luego
bien.
El resto de ellas son todas yacentes menos una, son todas más pequeñitas y todas están recostadas. Está curioso.
Bueno, pues ya saben, pasean por todo el río, por toda esa parte de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y creo que también hay interesante una representación en el Príncipe Felipe de Ramona y Cajal, que llevan a través de la ciencia, explica muchas cosas a los niños y debe ser muy interesante. No me lo he apuntado la hora, pero si tienen ocasión y pasan por allí, seguro que hay cosas para los niños que les entretienen mucho.
El caso es que están haciendo festivales ahí en el lago, con lo cual está muy bien porque está teniendo un exitazo tremendo. Para mí, que no he ido al festival, me parece pesado eso de ver tanto impedimento en el lago, porque claro, lo tienen todo cerrado.
Claro.
Pero bueno, es lo que hay ahora mismo, ¿eh?
Pues bueno, también está bien que se utilice para estas cosas y queda todo muy bonito.
Ha tenido mucho éxito, ¿eh? Llenazo total, ¿eh?
Pues yo creo que otro día vamos a comentar las exposiciones grandes que hay en Valencia, porque todavía hay alguna, pero alguna noticia suelta de estas que hay por aquí que les quiero dar hace días. Por ejemplo, que el Consejo ha declarado a Albaida capital valenciana del toque manual de campanas por el legado histórico, cultural y etnológico que es una muestra única dentro del territorio valenciano del toque de campanas manual, de manera diaria e ininterrumpida desde el siglo XIII, lo cual tiene un mérito extraordinario.
Pues sí.
Entonces, pues una gente que hace esto todos los días ininterrumpidamente, siglos, yo creo que está muy bien que se le declare...
Mucho mérito, ¿eh?
Tiene mucho mérito y también ha creado escuela. También fue declarado BIC, que quiere decir Bien de Interés Cultural, y candidato a UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Desde 1245, los campaneros y los sacristanes han estado tocando las campanas. Ese es el signo de identidad del pueblo. Es un lenguaje propio que ha ido pasando de generación en generación, y Albaida tiene un museo internacional del toque manual de campanas, que se llama el MINMAC. Uh-huh. El primer museo del mundo dedicado a esta tradición, y también están dedicados a conservar, a investigar, a divulgar, porque todo esto, aunque parezca que no, esta música y estos toques también se escriben en una partitura, y es interesante que lo investiguen, que lo divulguen, que lo conserven. Y además el turismo tiene una cosa interesante, aparte de ver las cosas peculiares que tenga este pueblo, y que es cuna de un gran pintor también, pues lo del toque de campanas. ¿Qué más querías tú contarme, Juan?
Pues mira, puestos ya a contar, pues podría decirles que hay una exposición en el Centro del Carmen de 37 obras de creadores valencianos contemporáneos adquiridos por la Generalitat durante el año pasado, y que refleja la diversidad generacional y de técnicas de artistas como Miguel Calatayud, Pablo Auladel y Carmen Calvo. La exposición se podrá ver hasta el 23 de enero, y en ella se ve reflejada la diversidad generacional y de técnicas. Al margen de esto, decirles que me parece... iba a decir una chorrada.
Bueno, pero
que hagan que la selección sea 15 obras de hombres, 15 obras de mujer y una de diversidad. Pero bueno, ¿en dónde estamos? ¿Se ve el arte o se ve
no,
o qué
no,
vamos mirando?
Es que el arte no tiene sexo, tiene calidad.
Claro.
Pues, y o es bueno o no es bueno. Y da igual el sexo del autor. Exactamente igual, sea, como se dice, uno u otro, medio pensionista. Así que una chorrada más y vamos en contra de las tonterías.
Sí, bueno.
Y
bueno,
yo, para acabar ya, que nos queda un minutillo, ¿sí? Me parece que les quería recordar lo que Juani les ha recomendado, que vayan al Museo de Cerámica a ver esta exposición que es tan bonita de los
¿Otopier?
De Otopier. Y el otro día pues me apunté, como nos gusta siempre de vez en cuando decir alguna palabra de este señor, que ha donado todo lo que tenía,
toda su colección
de
grabados,
junto a Adolf Egner, pues eran unos filántropos que han tenido esa idea tan buena, ¿no?, de donarlo. Y abundando en esa palabra, les vengo a decir lo que dice el diccionario de la Real Academia, que viene del griego filántropos, que es la persona que se distingue por el amor a sus semejantes y por sus obras en bien de la comunidad. Así que nos ha hecho ese bien a la comunidad estos dos señores alemanes. Pues y podemos disfrutar de todo esto que nos han legado.
Yo voy a terminar con un personaje que se llama Ida Vitale. Tiene 96 años. Es una poeta uruguaya que será la quinta mujer en recibir el premio Cervantes, el Nobel de las Letras en castellano. Un premio que va a recoger la misma poeta, ensayista y traductora, el día 23 de abril, que es el Día Internacional del Libro, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, de manos del rey, en una solemne ceremonia donde Vitale, les repito, de 96 años, leerá un esperado discurso. Me maravillo con esta gente, con esta vitalidad, con esta vida longeva que sigue viviendo. Pues chapó por esta señora y por su premio. Y otro día traer una poesía de ella.
Muy bien, pues el próximo día a ver si la encontramos y se la traemos. Y hoy nos tenemos que despedir ya. Ya saben que el programa nuestro se repite el sábado a la misma hora, que lo pueden buscar en la radio normal, en el 102.5 de la frecuencia modulada, que también pueden escucharlo a través de la web de la radio.upv.es y en la app UPV Comunica. Y nosotras estaremos aquí, si Dios quiere, la semana que viene para contarles más cosas.
Claro que sí, parece. Vamos, que si no nos escuchan es de casualidad.
Pues nada, no se olviden de pasearte y sobre todo de cosas interesantes que hay en Valencia.
Hasta la semana que viene.
Adiós.